Y dije, ok, ¿cuánto me van a pagar? No, es que, ya sabes, te debes de poner la camiseta y te vamos a dar 400 pesos más al mes. Entonces, cuando me dicen los 400 pesos al mes,
ahí fue que cambió el chip.
De los socios, creo que sí es una parte muy importante de un emprendimiento.
Cada quien hace su trabajo y nadie se mete con el trabajo de él.
Lo que sí siento mucho y me han dicho es de que creamos sin querer un objeto de deseo.
Porque tú tenías que pedir tu hamburguesa el lunes para comértela el sábado.
Siempre va a haber alguien que te va a criticar. Creo que desde que abrí Chubis no ha habido un día que me pese despertar. Siempre es de, hoy voy a hacer una hamburguesa, hoy voy a hacer una prueba de tal, hoy voy a conocer a tal chef, hoy voy a conocer tal lugar.
Si vas a cambiar tu giro por algo, hazlo por algo que te gusta, no por algo que te va a dejar lana.
El día de hoy tenemos un capítulo sabroso. Vamos a hablar de comida, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de expansión con un experto en el tema que es Rodrigo Torices Toro, que es muy conocido por la marca Chubis y lo que los que lo hemos probado sabemos que estamos hablando de algo buenísimo. Hola a todas y todos, mi nombre es Oscar Banda, soy vicepresidente y director general del negocio B2B en AT&T Negocios México. El día de hoy tenemos un capítulo que a mí me va, ya me está dando hambre de solo pensar en todo lo que vamos a conversar. Así que sin más preámbulo, bienvenido Rodrigo, gracias por venir.
Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes.
Te voy a decir Toro como me dijiste.
Sí, Toro por el apellido, mi apellido Torices. Y desde primaria me han dicho Toro. Entonces, si voy en la calle y me gritas Rodrigo, no volteo. Es más probable que si me gritas Toro, voltee.
Buenísimo. Toro, entonces, quiero empezar compartiendo un poco de cómo empezó todo esto. Yo me sé la historia, me fascina la historia de prepandemia, comenzando a jugar con ingredientes, algo de gastronomía que estudiaste, que estaba en tus cabeza, pero no es tu profesión. No te quiero spoilear. Tú cuéntanos.
Yo en realidad no soy chef. Muchos creen que yo soy chef y chefs me dicen chef. Pero creo que es por todo lo que he venido haciendo que me empiezan a decir chef. En realidad yo soy comunicólogo. Sí estudié un semestre de gastronomía, pero me salí porque pensé que yo nunca iba a trabajar en un restaurante. A mí me gustaba cocinar para mis amigos y la familia, no en un restaurante. Sí trabajé en algunos restaurantes y era de, qué pesado. Entonces, por terminar una carrera, me dediqué a la comunicación, me dediqué a las relaciones públicas, a la producción de eventos, a la comunicación, a la publicidad. Vino marketing y me especialicé en marketing digital. Mi vida siempre fue de trabajar en agencias publicitarias, de marketing. Después fueron agencias digitales. Y empieza como a desesperarme ya un poco el trabajo de agencia, de que el cliente solo quería memes, ya no buscaba una buena creatividad para explotar su producto, sino hacer un meme. Entonces sí me empezó como así de, ya eso lo pueden hacer cualquier persona. Y teniendo los domingos libres, empiezo a subir a mis redes sociales lo que cocinaba. Y era así de, no tengo algo en el refrigerador, lo que me encontrara. Y me ponía a cocinarlo. Una vez tenía ganas de comprar un asador, se dio la oportunidad y para bautizarlo hice un tocino desde cero. Y no sabía cómo se hace un tocino. Y lo ahumé ahí, no fue el tocino perfecto, pero a mí me encantó. Una vez hice barbacoa en una olla de lenta cocción con una penca. Pero en lugar de ponerle res o lo que le ponen, yo le puse un pedazo de... ¿De qué? De picaña. Hice una barbacoa con picaña. Y como que empezaba a inventar cosas también. Y bueno, no inventar cosas, sino hacerlas a mi manera. Y la gente me decía, oye, eso se ve bien bueno, mándame, ve, deberías de vender, poner algo. Y ahí es donde sale mi socio ahora, que es un amigo que de la secundaria, que se llama Gustavo. Y me dijo, oye, ya vi que te gusta cocinar, deberías de venir un día a la casa. Mi papá también le gusta cocinar y luego nos ponemos aquí todos. Vente un día. Entonces voy un día y pues así nos pusimos a cocinar todos. O sea, un domingo con el papá de mi amigo, el amigo de su papá y yo, cocinando, echando mezcalitos y empezaron a surgir cosas. Y me acuerdo que una vez Gustavo me iba a llevar a mi casa Y ahí fue donde lo platicamos, pues, así de, deberíamos de hacer algo, así, va, ¿qué ponemos? Y ya empieza a surgir la idea de que era lo que más come un mexicano, que eran las pizzas, los tacos y las hamburguesas, nos vamos decidiendo por la hamburguesa. Esto fue en el 2019. En el 2019 no había un Smash Burger en México. Entonces nos decidimos por hacer un Smash Burger.
Cuéntanos un poquito de qué es la Smash Burger.
La Smash Burger es la hamburguesa más simple que existe, pero para mí es la más rica porque solo lleva pan, carne y queso. No necesita más. Se pone una bolita de carne molida. Sí lleva un poquito más de grasa esa carne porque se aplasta directo en la plancha y se le hace una costra. Esta costra hace que no se desjugue. Entonces es una hamburguesa que no lleva lechuga ni jitomate porque la costrita da el crunchy de la lechuga y como no se desjuga, el jitomate es lo que te da la jugosidad, entonces aquí te lo da la carne. Entonces nos enfocamos en tener una hamburguesa que tuviera buena carne, buen pan, buen queso y de ahí ya podrías hacer lo que quieras. Pero sí nos enfocamos 4 meses en hacer la mezcla de carne que queríamos. Después encontramos el queso, decidimos qué pan y ya que teníamos el producto íbamos a abrir. O sea, estábamos buscando un local. Digo que esto empezó en el 2019, en el 2020.
¿De época del 19, prepandemia, pandemia menos cuánto?
Como por agosto le empezamos a dar, como por noviembre ya teníamos el producto final. En marzo del 2020 íbamos a ver un local. Pero fue justo cuando a todos los mandan a sus casas. Entonces fue así de, pues hay que esperarnos 2 meses en lo que pasa esto y ya vemos lo del local. Y pues obviamente pasaron 2 meses y seguía esto durísimo. Entonces investigamos lo de las dark kitchens. Una dark kitchen, para los que no sepan, es un tipo restaurante, pero sin servicio de mesas, no tienes meseros, solo es servicio de delivery o de pick-up. Entonces, por lo que yo investigué, vi que esto es desde Londres. Entonces, donde en Londres es carísimo poner un restaurante y a la gente que le gustaba cocinar lo hacía desde su casa y le decía a sus amigos, oye, cociné tal, ¿quieres que te lo mande o vienes por él? Y así es como surgen las dark kitchens.
Ah, no me había puesto a pensar dónde nació.
Entonces, fue lo que investigué.
Pensé que era pandemia.
No, creo que ya tiene mucho tiempo. Entonces, fue lo que investigué. Si no, pónganlo en los comentarios.
Así es, pónganlo.
Y entonces decidimos hacer eso, una dark kitchen, porque pues yo ya me estaba aburriendo mucho de la agencia. Me emocionado mucho la hamburguesa que habíamos creado. Entonces, en lo que todo el mundo estaba en su casa guardado haciendo home office, yo me fui a la Merced, a la central de abastos, al centro, a conseguir equipo. Unas hornillas, ollas, espátulas. Mandé a hacer una plancha de hierro negro para una estufa de 6 hornillas. Porque la primera dark kitchen que abrimos fue en una casa en la Roma. O sea, sí fue una dark kitchen original, porque fue en cocina de casa.
La casa de Gustavo.
La casa del hermano de Gustavo.
Ok.
Entonces él rentaba una casa enorme en la Roma, donde todos los cuartos los rentaba diferentes. Había uno de abogados, había uno creo que hacía ultrasonidos, había un estudio de grabación. Entonces, la cocina nadie la tocaba. Solo la cocina era para el café. Entonces nos dijo el hermano de Gustavo, usen esa cocina. Y estaba en la Roma. Entonces dijimos, va.
Perfecto.
Compramos la plancha de hierro negro, una freidora eléctrica, una mesa de trabajo, empaque así general. Y así empezamos. Igual, el chiste es de que sí le apostamos mucho al branding. Igual, o sea, como mercadólogo sí sabía que el branding era algo muy importante. Nos hicieron el branding los de Estudio Yeye.
Ah, pagaste por el branding siendo un experto.
Justo.
Interesante.
Sí. Pero fue todo el que nos hicieron el brand book de la marca. Y Pantones, el logo, el muñeque, el chobi, todo eso, no lo hicieron ellos. Y fue de algo que no pasa recurrente en una agencia, fue de que nos entregaron esto y a todo le dijimos que sí. No hubo un esto no me gustó, nada. O sea, desde el primer brand book que nos enseñaron dijimos, wow.
Va.
Eso. Sí.
Oye, pero déjame regresarte porque nos has hecho un landscape bien interesante, pero hay varios hitos que a mí me gustaría rescatar porque me fascina la idea de cómo ha fluido todo en AMG, que ahora nos contarás qué significa AMG, es el holding o es la compañía paraguas de todas las marcas. Y esto empieza quizá antes. Una vez entrevisté a Juana Ramírez, que ojalá que nos escuche por aquí, y me sentada en esta sala me dijo, el momento eureka no existe, o sea, en el que tú dices, oh, esta idea va a ser un negocio y sale McDonald's o sale algo así. Entonces, en el caso tuyo, es una consecuencia de muchas cosas, que sin pandemia no estaríamos aquí, que sin la agencia y lo que pasó con la nueva chamba no estaríamos aquí, pero antes pasó algo. Estabas a punto de entrar a una empresa de llantas.
Ah, sí. Eso fue hace mucho, mucho. Iba a ser mi primer trabajo estando yo en la universidad. Yo estudiando comunicación y soy muy fan de los carros. Me gustan mucho los carros. Entonces yo quería trabajar en algo de carros y fui a BF Goodrich a entrevista para hacer mi servicio social.
Y de traje.
Y con corbata.
Yo fui de traje, corbatita, godín. Y pasé mi entrevista, les gustó mucho. Ya me habían dicho que sí, casi, casi. Pero en ese mismo día voy saliendo de la entrevista y yo me había ganado un vinil, un disco. Me gusta también mucho la música, fui DJ mucho tiempo. Entonces me había ganado un vinil de unos DJs que me gustan mucho. Entonces yo no sabía nada del trabajo de una agencia. Así, ni por aquí me pasaba que existen las agencias. Entonces fui a una agencia que se llama Another Company y fui a recoger mi disco. Y cuando entro a este lugar, era una casa igual de la Roma, pero veía cajas con tenis Nike, cervezas 2X, trajes de baño, regados. O sea, como que padre. O sea, el ambiente muy padre. Más yo. Entonces les dije, oigan, ¿qué es esto? Ah, esta es una agencia de PR. Yo, ¿y qué hacen? No, pues mira, tenemos la marca de Nike, hablamos del tenis, tenemos un blog y así todo. ¡Wow! Todo lo que me gustaba. Yo, ¡wow! Le digo, ¿y puedo hacer mis servicios social aquí? Pues yo creo que nada más tienes que inscribir a tu escuela y ya. Y yo, va. Al día siguiente le inscribí.
Fuera llantas.
Y me metí a esa agencia y desde ahí empezó mi vida de agencia. ¿Quién sabe qué hubiera sido yo ahora de Godín?
Te lo digo porque ya la vez pasada hicimos una investigación de mercado muy seria y nos fuimos a comer todos a Choice de Juárez, ¿verdad?
En la Juárez, en la calle Liverpool, ahí tenemos uno. Es como un terreno que se llama Moncher y son contenedores y cada contenedor es una cocina.
Súper, súper, súper cool. La verdad que
sí, está fácil. A gusto.
Está a gusto, sí. Y lo que estábamos tratando de descifrar es qué lo hace tan exitoso. Y una palabra que sale muchas veces es, oye, qué bien cuidado el empaque, qué bien cuidada la marca, el logo, qué bien cuidada la experiencia y que no se me resientan los demás del local. Pero la cola o la fila que tenían ustedes era 10 veces la de los demás y valió, esperamos un poquitito y estuvo súper bien. Pero entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubieras pasado por agencia? Para el valor que le aportas a AMG, porque el tema de marketing está súper. O sea, tú has hablado del término instagrameable
sí.
Varias veces. ¿Cuántos emprendedores descuidamos el branding y todo es performance y memes y algo de conversión y no estamos pensando en que, vamos, pensemos que tenemos algo muy fuerte que tiene que tener un buen nombre, una buena imagen, un buen logo, unas buenas letras, unos buenos colores. Y eso parte de haber pasado por agencia. Y quién sabe, hoy día no estarías aquí si no fuera porque desechaste el trabajo en la compañía de llantas. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú que influye tu conocimiento o alguno de los demás socios en cuanto a marketing digital, marketing y marketing digital en particular, en la época en la que se hizo súper importante el marketing digital?
Justo, le dimos más fuerza al marketing digital y en ese entonces Instagram era como que la red más fuerte. Entonces decidimos enfocar la comunicación en Instagram. Ahí empezamos a hacer ruido y así nuestra mejor publicidad fue el de boca en boca, que es para mí la mejor publicidad que existe porque es la gratis y la que es más confiable.
Más credibilidad, ajá.
Entonces, empezó así y Por lo mismo que yo ya traía también mucho... Yo trabajé en 8 agencias, de todo. Entonces sí conocía a mucha gente. Y ya mucha gente sabía que me gustaba cocinar. Entonces sí empezó de, Toro ya empezó a poner unas hamburguesas, a ver, hay que probarlas. Oye, Toro puso unas hamburguesas, oye, Toro. Y por lo que subía también en redes, es de, ¿y por qué decidiste hacer hamburguesas si estabas así como experimentando otras cosas? Yo, no, pues prueben la hamburguesa. O sea, sí fue mucho boca en boca, mucho... Al principio, en mi última agencia, yo me dedicaba a hacer estrategia de pautas. Uh-huh. Entonces no quise hacer eso al principio. O sea, sabía que tenía ahí una carta fuerte, uh-huh, pero decidí hacer una marca en orgánica. Uh-huh. Entonces sí fue mucho hablarle a amigos, oye, ven a probarla, te la mando. Empezamos a sonar mucho en las redes sociales, en los concursos de hamburguesas.
Y ¿todavía en pandemia?
Sí, le empezamos a ganar a varias marcas grandes y fue así. A mí me costó muchísimo trabajo que me cayera el 20 de lo que estaba haciendo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo te cayó?
En un festival de música. Pero, o sea, todos me decían, oye, es que tus hamburguesas están yendo, todo el mundo conoce tus hamburguesas. Yo, ok. Oye, es que tu hamburguesa y no sé qué. Yo, sí, está padre. Pero yo no sabía, o sea, no me la creía. Entonces, una vez en un, me acuerdo que fue en EDC. Yo creo que fue hace 2 años. O sea, no, llevamos casi 5 años y hace como 2 años me cayó el 20 apenas. Iba caminando porque empezamos, o sea, ya estamos también en todos los festivales de música. Uh-huh. Entonces, en un EDC, me acuerdo, pues nosotros como trabajadores ahí entramos 8 de la mañana y salimos 3 de la mañana. O sea, hay unos que se quedan a dormir ahí. Entonces, una vez, ya el domingo, ya cansadísimo todo, como a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, me puse a caminar así en el festival. Y, pues, o sea, no hay nadie. O sea, los que están trabajando... Y empiezo a ver como empaques de Chobis en el piso.
Caray.
Y ahí fue, como que dije, qué chingón tener una marca en un festival así, pero qué cabrón tener un producto que tú hiciste. Sí. Ahí fue de...
Wow.
¿Y llorando?
No, pues, sí, claro, claro, claro. Claro, te ibas a tomar un selfie de ese momento así.
Con sí. Tus...
Oye, y ahí viene otro momento que... A mí me gusta mucho esta historia de Steve Jobs de Connecting the Dots, cuando miras para atrás los puntos que hacen que todo cambie. Si no lo corrían de la escuela, no aprendía otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el momento en el que estás en tu chamba en plena pandemia y te dicen, oye, ¿te encargas de esto más?
Justo, yo en la última agencia en la que estuve... Pues te digo que me encargaba de hacer toda la estrategia de pauta en redes sociales y contenido para Latinoamérica, para las marcas, para marcas y para las verticales de donde trabajaba. Y empieza la pandemia, obviamente yo ya tenía Chobis, y como a los, ¿qué será? Como a los 4 o 5 meses me dicen que me van a ampliar la chamba a llevar Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. Que Canadá y Estados Unidos sí tenían mucha lana. Entonces ellos sí hacían campañas gigantes, enormes. Aquí en Latinoamérica era de, hay una campaña de 20,000 pesos, ok. Pero en Canadá y Estados Unidos sí eran de muchísima lana. Entonces obviamente me aumenté el trabajo muchísimo. Y dije, ok, ¿cuánto me van a pagar? No, es que, ya sabes, te debes de poner la camiseta y te vamos a dar 400 pesos más al mes. Entonces, cuando me dicen los 400 pesos al mes, ahí fue que cambió el chip. O sea, dije, qué broma, estoy trabajando muchísimo por 400 pesos extra. Cuando me quintuplicaron la chamba, ahí cambió mi switch para, le voy a dar todo a Chobis.
Claro, era un mensaje a tu emprendedor dormido de, esta es.
Justo, yo creo que sí. Y ya estaba más enfocado en Chobis. Pero ya después fue, ya, o sea, tenía una jefa, después empecé a tener 3 jefas, todas me pedían todo y yo haciendo hamburguesas. Entonces era de, estoy con la de Canadá. No, espérame, estoy con la de Estados Unidos. Y así, hasta que pues, me cacharon y me corrieron. Me cacharon. Pero justo cuando ya me iban a correr, yo ya había hablado con mis socios y les había dicho, oigan, estoy dispuesto a renunciar a mi chamba y dedicarle al... Todos tienen sus chambas aparte. Y yo sí les dije, oigan, estoy dispuesto a renunciar a mi chamba para dedicarle al 100 a Chobis. Vamos muy bien, podemos hacerlo más grande. ¿Cómo ven? Y así de, va, te igualamos el sueldo. Porque nadie estaba ganando dinero. Todo era reinversión. O sea, todo lo que pusimos al principio, nadie generó. O sea, todo se generó para reinvertir. Nadie, oigan, ¿puedo tomar 1,000 pesos? No. Siempre fue reinversión.
Hasta y todos que... estaban, perdón, todos estaban asalariados en sus...
Sí, en sus trabajos. De hecho, todavía algunos sí siguen trabajando en sus negocios y eso. Y seguimos con Chobis también, bueno, con AMG. Pero ahí les dije, me igualaron, o sea, me dijeron, ok, está perfecto. Te igualamos lo que estás ganando ahorita por mientras y ya le seguimos dando. Y ya después ya nos dimos un sueldo. Pero sí, o sea, yo creo que como pasaron como 10 meses para darnos un sueldo, yo creo.
Qué bueno. Ajá. Y entonces, socios. Has tocado el tema socios, que es una gran... de mis pocos emprendimientos, tengo 12 emprendimientos, un negocio fructífero y muy bueno y 10 fallados. Ajá. Creo que 5 tiene que ver con nosotros los socios. ¿Cómo entran de Gustavo y Toro a 6 socios AMG? ¿Y qué significa AMG?
AMG, le tuvimos que poner AMG porque no nos dejaron ponerle a mi gordo. En realidad, los socios que somos amigos, somos gordos, nos gusta comer, le gusta pasarla bien comiendo. Entonces queremos ponerle a mi gordo Hospitality Group. Y ya ¿cómo se llama? El que nos hizo que firmáramos, el notario.
El notario.
No se ve tan serio.
Es como ponerle un nombre así raro a tu hijo, ¿no?
Sí. No, pues vamos a ponerle AMG, Hospitality Group. Ah, se escucha bien. Entonces, AMG es a mi gordo. Y antes de Chobis existía Muy Gallito y Sweet Monster. Muy Gallito es una de sándwiches de pollo frito. Sweet Monster era de helados. Ahora Sweet Monster tuvo que cerrar en pandemia, porque sí estaba muy difícil vender helado en pandemia. Yo todavía no estaba en el grupo. Existía Beto, Marco, Víctor, Gustavo y Diego.
Ok.
Ellos estaban...
Ah, eso ya existía y tú fuiste el que te anexaste, te uniste con Chobis.
Ajá. Justo, ya existía Muy Gallito y Sweet Monster con ellos. Entonces, ya tenían ellos todo esto. Empezamos Gustavo y yo Chobis. Empezó, ya bajamos la idea, ya que teníamos todo. Me dijo, oye, ¿cómo ves si los agregamos y todo esto? Y yo, sé.
Sin conocerlos.
Sí. Sí, porque dije, o sea, es que nunca te imaginas que vas a tener un negocio así.
Sí, es verdad.
Entonces dije, ok, pues, fin de semana, porque Chobis era de fin de semana. Dijo, ok, socios, fin de semana. Y Chobis empieza a volver un monstruo. Entonces fue cuando decidimos hacer la sociedad. Incluir Chobis, Muy Gallito y Sweet Monster. Y ahí ya me dijo, pues ya nos unimos todos y ya hacemos la sociedad. Y de los socios, creo que si es una parte muy importante de un emprendimiento, la sociedad. Creo que somos muy afortunados en la sociedad que hicimos, en la gente que está, o sea, cada quien hace su trabajo y nadie se mete con el trabajo de alguien. O sea, Gustavo es como el que está así hasta arriba, viendo dónde está fallando las cosas, dónde vamos bien, dónde hay que meterle más empuje, ya encontré otro local, hay que hacer otro proyecto. Como él, Gustavo es así. Luego está Diego, que es su hermano. Diego es más el de sistemas, el que ve que todas las aplicaciones estén bien conectadas, que el menú esté saliendo bien, que las órdenes estén entrando, que no haya ninguna falla en de, se cayó el sistema y todo eso. Está Beto, que es el contador financiero administrador. Está Víctor, que se encarga de recursos humanos, un poco de marketing. Y estoy yo, donde pues es más PR, medios sociales.
Menú.
En todas las recetas.
Está muy bien. Y bueno, esto que has contado varias veces, de que cada uno hace su chamba y nadie se mete con lo de otro y están conformes y contentos decidiendo lo de otros. O sea, lo que cada uno decide, ¿verdad?
Ajá.
Esa es una clave también súper importante.
Y tenemos una junta al mes.
Una junta al mes.
Ajá. O sea, los socios nada más. Nos vamos a cenar. Y platicamos una vez al mes. O sea, sí tenemos Zooms y cosas así, pero ya una cena como de, ok, lo hicimos bien este mes, vamos a platicar. Sí, una vez al mes, nada más.
Y volviendo a esos inicios, ¿cuál era el sueño, si te acuerdas? ¿Había un sueño común de socios? ¿Esto va a ser un qué?
Sigue siendo ese sueño de crear marcas que estén ricas.
O crear sea, marcas. O sea, ¿siempre fue abrir un portafolio de marcas?
No. Pero empezamos como en el transcurso de, ah, podemos hacer esto. Entonces ya ahorita ya no son 3 marcas, ya son 6 marcas. Ya es Sweet Monster, Muy Gallito, Chobis. En enero abrimos un tailandés, una dark kitchen de comida tailandesa. Conocimos a una chef de Tailandia que está buenísimo, se llama Tin Thai. Está solo ahorita en aplicaciones porque es dark kitchen, pero buenísimo, le está yendo súper bien. Ya estamos buscándole local porque le está yendo muy bien. Y recientemente se agregó Fat Bastard y Brass Monkey.
¿Qué es la hamburguesa más chiquita?
Fat Bastard es una hamburguesa muy neoyorquina. Fue de inspiración de una vez que nos fuimos Gustavo y yo a Nueva York a comer nada más. O sea, eso está padre porque viajamos. El año pasado viajamos todos los socios, pero hace como 2 años me fui con Gustavo a Nueva York a comer nada más. Fuimos 5 días y medio y comimos en 59 lugares.
El plan era 80, pero comieron en 50.
El plan era 80.
Y tú dijiste, loco.
Y fuimos a 59 lugares. Repetimos 2 o 3. Y después regresamos el año pasado con todos los socios y creo que fuimos como 50 lugares también.
Wow.
Entonces, de esos viajes sale Brass Monkey Fat Bastard. Fat Bastard está inspirado en una hamburguesería que está allá que se llama Seven Street Burger y en Butter, que es una hamburguesa, sigue siendo Smash, es una hamburguesa más chiquita, es otro pan, otra carne, otra preparación, otros chiles, todo es diferente, es muy diferente a Chobis, mucho más neoyorquina, más quesosa. Y está Brass Monkey, está más inspirada en una que se llama Mamas Tú, allá en Nueva York, y tienen pizza, bueno, también nosotros es pizza redonda, tipo Nueva York, pizza cuadrada tipo Detroit y pizza frita.
Caray. Oye, y hasta ese momento, ¿en algún momento dijeron, esto está mal? ¿Tuvieron algún momento fracaso inminente, iceberg a la vista?
Todavía no, tan así.
No, pero en esa época, los primeros meses, el primer año, vamos a decir, ¿tuvieron algún iceberg en el camino?
Bueno, el primer día. El primer día que abrimos fue un Friends and Family. Uno de mis socios, Beto, le dije, oye, ayúdame a picar la cebolla. Se llevó el dedo el primer día. Entonces estuvo muy chistoso eso, porque estábamos Beto y yo en la cocina.
Salió roja la hamburguesa, sí.
No, todavía no, apenas era la preparación. Entonces estábamos Beto y yo en la cocina y me dice, oye, ¿en qué te ayudo? Le digo, ¿sabes picar cebolla? Y dice, sí. Y yo, ok, le voy a aguas, porque eran cuchillos nuevos.
Ay, Dios.
O sea, ah, ok. Ay. Y yo, ¿qué pasó? Me corté. Le digo, fuerte. Ay, ay, ay. Y se empieza a tambalear. Y le grito a Gustavo, Gustavo, Gustavo. Dice, ¿qué pasó? Le digo, Beto se cortó fuerte. Le digo, se está desmayando. Ah, voy para allá. Tenía un pedazo de dedo colgado. O sea, como así.
Oh, ha dejado.
Colgando. Y lo tuvieron que llevar a la clínica. Y entonces me quedé yo solo con Diego. Y empezaron los pedidos. No sabíamos ni envolver una hamburguesa. Sí, era así como de, ¿cómo es? Afortunadamente, de los primeros clientes fue mi hermano que trabajó en McDonald's.
Y llegó y dijo,
no, así no se envuelve así. Ah, ya se ve bonita. Entonces fue así un caos. El primer día fue un caos, pero lo rescatamos. Pero algo así en el transcurso.
Pero una crisis así de medios, ponte alguien que les haya criticado las papas aguachentas de un día.
Es que
día.
Eso siempre. Siempre va a haber alguien que te va a criticar.
Pero una campaña, o sea, un evento que los haya hecho, ¡oh, Dios! O la rentabilidad, o un mes de bajas, o qué cosa.
Pues una vez que sí llegó, es que justo en la primer sucursal de Chobis, en la primer Dark Kitchen, pues la gente se quedaba sin trabajo y nosotros de, ¿quieres trabajar? Vente.
A ver.
Entonces teníamos en la plancha a un ingeniero ambiental. Tenía de atención a cliente a un enfermero, tenía de repartidor a un cineasta, tenía así de todo. No había nadie que sabían que se hubiera metido en cocina, nadie.
Yeah.
Entonces empezó a hacer así el equipo Y pues sí, tuvimos muchos errores porque pues nadie tenía experiencia, ni nosotros.
Pero lo corrigieron, entiendo, ¿verdad? Ahora sí, todos son...
Lo que estuvo chistoso fue un día que empezó el COVID. Bueno, llegó una persona con COVID. Y nosotros, no, pues ya valió todo, así de qué hacemos, que no sé qué. Y sale el de la plancha, no, pues yo creo que sí hay que cerrar porque el aire, la partícula, tal, 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 entonces la vamos a respirar porque está el extractor, que no sé qué. Le digo, ¿y tú cómo sabes todo eso? Ah, es que soy ingeniero ambiental. ¿Y qué haces aquí? No, pues es que no tenía trabajo. O sea, teníamos abogados de todo. O sea, pero como un pico así de crisis, 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 todavía no.
Bueno.
Afortunadamente, sí hemos tenido quejas de, ay, mi hamburguesa llegó sin carne.
¿Y sí pasó?
Pues no. Ah. O sea, ¿cómo va a salir una hamburguesa sin carne? Porque pasa por el de la plancha, por el que la empaca y el que se la lleva. O sea, se pesa. Pesa la hamburguesa. Y aparte las fotos que han sido como 3-4 veces que ha pasado eso en casi 5 años. Pero nos enseñan el pan y así con la grasa. La última vez hasta tenía catsup el pan y nosotros nos ponemos catsup. Entonces como cosas así. Afortunadamente sí nos enfocamos mucho en la atención al cliente. Entonces sí tratamos de resolver.
Buenísimo. Y una... Si tuvieras que abreviar en qué cosa, tres cosas que son fundamentales en Chobis. Vamos a centrarnos en Chobis y no en AMG, en Chobis. ¿Qué cosas lo hacen tan particular? Porque inicialmente dominaron el Dark Kitchen. Además de empezar un negocio de cero, se acoplaron de frente al formato de Dark Kitchen en medio de una pandemia que era una... Era como que repartir las cartas de juego de vuelta para todos los restauranteros o todos los que están en el negocio de restaurantes o de comida. Y... ¿Qué los hizo? O sea, ¿es la carne que son, entiendo, tres cortes de carne por cada hamburguesa? ¿O es el pan brioche que tiene tal composición para que no tengas que poner mantequilla? ¿O es el... ¿Qué cosas dirías tú que son las claves?
Creo que... O sea, lo que hizo Chobis fue, creo que la mermelada de tocino. Creo que no, o sea, nosotros no la inventamos. O sea, ya existía desde hace mucho. Porque muchos dicen de... Ay, ellos creen que inventaron la mermelada de tocino.
Ah, tú lo has dicho varias veces que no. Sí.
No, yo la bajé de YouTube. Y creo que la mermelada de tocino, que sea un smash burger, nuestra atención.
¿Por qué? ¿Porque es nueva? ¿Porque es más sabrosa?
No, muchos conocían un smash burger.
La novedad.
Y, o sea, cuando nosotros abrimos, sí existía ya Mr. Blanco y Shake Shack, pero... No sé, igual por ser como empresas gringas, nos apoyaron más a nosotros, puede ser eso. Lo que sí siento mucho y me han dicho es de que creamos sin querer un objeto de deseo, porque tú tenías que pedir tu hamburguesa el lunes.
Claro, daba fome.
Para comértela el sábado.
Sí.
Entonces sí hubo mucha gente de, quiero mi hamburguesa, o sea, eran bloques en Excel y WhatsApp, así eran nuestros pedidos. Entonces cada 20 minutos sacaba 24 hamburguesas. Entonces era así de a las 3, 3.20, 3.40, 4. Y así cada bloque. Íbamos llenando desde el lunes. Entonces había gente que un viernes me podía hablar y, oye, quiero una hamburguesa mañana a las 3. Y así, no, pues no, te la puedo dar hasta las 7. Solo tengo un espacio hasta las 7. Y mucha gente sí fue de, ah, perfecto. O sea, por algo le estoy pidiendo así, debe estar muy buena. Mucha gente igual fue de, no, tú no me vas a decir cuándo voy a comer. Pero creo que fue eso de por qué tengo que pedir mi comida desde antes para comérmela el fin de semana. Creo que eso ayudó en parte, pero creo que los puntos es producto, atención al cliente y...
¿Comunicación? ¿Cuánto le darías a...?
Sí, esas tres cosas creo que
son... Son, como decías, instagrameable.
Justo.
Es la foto, es el... Cómo se ve así, Yo sé que no cuentan calorías en las recetas, que son más...
Ni sé. Y cuando ponen eso así de, oigan, me pidió un cliente que digamos cuántas calorías, ya, muteo. Sí, no sé. Seguro son muchísimas.
Pero le trabajaron mucho la foto. De hecho, me sorprende que siendo comunicador, comunicólogo, le hayas dado a un tercero la responsabilidad de, oye, hazme el branding, el brand book, que es algo que también mucho... Les recomiendo a los empresarios, inviértanle al branding, a construir su marca, a construir el producto. Los ojos de padre son los peores. O O sea, como padre y la criatura, somos los peores juzgando que está bonito, que está feo, y, y un tercero lo hace bastante mejor. Claro, ustedes pudieron juzgarlo. También me sorprende que no le hayas visto críticas a la primera versión.
Nos gustó mucho. Nos gustó mucho cómo ponían el tocinito, el chubby, y que el chubby se pudiera poner en muchas facetas. Eso nos gustó mucho.
Y sé que la marca la puso tu socio Gustavo. ¿Por qué vino? ¿Y por qué nombre? O sea, los nombres que me has nombrado de todas las marcas son más americanos.
Sí.
Norteamericanos de Estados Unidos.
Sí. ¿De dónde viene? Nos gustamos mucho en la comida monchosa, digámosle así, más como que te llene, que se vea rico, o sea, que te la pases bien comiendo. No tanto de cortarlo, sino acá, bien.
Y entonces, están en los dark kitchens, escalan, que viene un gran problema también, ¿verdad? ¿Cómo haces para que se mantenga la calidad? A mí me gusta mucho que tú respetas mucho la competencia y hablas de otras empresas, grandes corporaciones, y con respeto, y los aplaudes a veces. Uh-huh. ¿Cómo mantienes la calidad? ¿Cómo te pasas? Cuéntanos un poco cómo son tus paseos del día a día para probar la calidad. Y una pregunta incómoda. ¿Has probado una chovis que no te guste?
Ok. Para que la calidad sea igual en todas las sucursales, abrimos un comisariato. Un comisariato es un centro de producción donde hacemos ahí todas las mermeladas, los aderezos, las salsas, todas las preparaciones se hacen en ese lugar, y de ese lugar salen camionetas que van a repartir en todas las sucursales. En realidad a las sucursales les llega ya todo el producto al vacío, las mermeladas, los aderezos, todo eso, y aparte nos llega con el carnicero la carne ya porcionada, y el pan aparte. Entonces, todo llega a las sucursales, lo único que tienen que hacer es abrir la bolsa, calentar, o los aderezos pasarlos a las mamilas y montar ahí. Entonces, eso facilitó mucho la operación en todas las sucursales, y que en todas las sucursales vayas y sepa bien. O sea, sepa igual. Mi día a día es ir todas las mañanas a este centro de producción. Ahí se trabaja de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí me voy a dar mis vueltas, a ver si hace falta algo. Tenemos una cocina de pruebas en la que también ahí estoy yo pensando la especial del mes, o a ver qué se me ocurre. Y en ese mismo centro de producción está el tailandés. Aprovechamos un espacio ahí que teníamos una cocina de pruebas y lo convertimos en una dark kitchen de comida tailandesa, que te digo que está yendo muy bien. Y después ya de ahí me voy a alguna sucursal, al restaurante, a juntas. Pero sí empiezo mi día en el centro de producción y ya después me voy a alguna sucursal a ver qué sale.
¿Y alguna hamburguesa que ya hayas dicho, no me representa?
Una vez sí en el estadio. Porque como estamos en el estadio Harpelú, el de los Diablos Rojos, una vez yo creo que ya tenía mucho tiempo, o sea, no días, como 2 horas la hamburguesa, que sí estuvo medio seca, pero sí fui de, oigan.
Esta no es. Sí. ¿Y qué se siente?
Feo. Sí, porque, o sea, y más como dices, del papá. O sea, obviamente, aunque esté fea, vas a decir, la mejor. Pero no, sí, nos enfocamos en que todo esté bien.
¿Y tienen ahora plan, o sea, mientras más han crecido, han logrado controlar la calidad, o sea, la cantidad de gente que los recompra, la cantidad de gente que los...
Es un trabajo diario.
Sí.
O sea, es un trabajo diario porque tenemos nuestro carnicero desde el día 1.
¿Es el mismo?
Sí. Y es un carnicero, esta historia está padre porque es un carnicero de mercado.
Ajá, de banquito.
De banquito, de madera, y con su exhibidor, su refri, y ya. Ahorita ya tiene los otros 3 locales de al lado, ya está todo cubierto, ya tiene cámara de refrigeración, wow, cámara de congelación. Se compró ya camioneta con circuito de refrigeración para llevarnos la carne.
Maravilla.
Sucursales. Sí, no, me acuerdo que cuando le empezamos a comprar, yo le dije, oye, ¿quién te compra tanta carne? No, pues una taquería aquí, 100 kilos a la semana. 100 kilos al mes. Y yo, órale, un día te vamos a comprar más, vas a ver. Y ahorita ya le compramos casi 4 toneladas al mes.
Qué maravilla que no lo hayan cambiado.
Sí, no, él sí.
Porque en la historia tú vas y le dices, a ver, dame esta y de esta. No, me quedó mal, la falta todos grasa, me falta que tenga más con textura.
Sí, todos los domingos íbamos con él y así de, oye, como que le faltó grasa. Ah, pónganle de esta. Oye, es que se sintió muy, sea muy aguada, muy chiclosa. No, entonces cámbienle esta y pónganle esta. Y así 4 meses.
Qué maravilla. Yo no sabía que había mantenido al carnicero.
Sí,
está súper. Y ese pan es de ustedes también, ¿verdad?
No, no lo hacen. Lo único que no hacemos nosotros es el pan y el queso. Es lo único que no hacemos. La carne, los aderezos, todo eso sí.
Y crecieron con los Dark Kitchens y seguramente la pregunta que te hicieron y se tuvieron que hacer es ¿y cuándo restaurante? Porque la gente quiere también
justo
comer aquí, ¿no?
La gente pedía muchísimo un restaurante. Es que tengo que, o sea, tengo que esperar que llegue a mi casa. Es que no, tengo que ir por ella y no tengo dónde comérmela. Entonces, sí, por ejemplo, en el primer Dark Kitchen que tuvimos en la Roma, había gente que se la comía en sus carros o en la banqueta o parado ahí. Y después vimos, por ejemplo, en estas 13 Dark Kitchens que tenemos, en 4 hay mesas, como el que fueron ustedes en La Juárez, uh-huh, en San Ángel, en Polanco y en Clavería. Ahí tenemos mesas. Uh-huh. Entonces, son en donde más se vende. Entonces sí fue como un punto de, a lo mejor un restaurante se puede vender más.
Pero son compartidos, ¿verdad? Los 4 sí, que me comentas. Porque sí, un restaurante es otro loco con otra, con un alquiler, con
permisos. En el centro hay mesas para que tú subas a cualquier, bueno, vayas a cualquier cocina, vas por tu comida, te bajas a comer a las mesas.
Ah, es una experiencia súper, yo la probé. ¿Y en qué momento dicen, porque entiendo que abrieron uno en la Mexicana?
Justo es el primer restaurante, lo abrimos el año pasado, noviembre de 2024, y fue una oportunidad que nos dieron, que nos ofrecieron ese local en La Mexicana, y dijimos que, ok, era como de 120 metros cuadrados. Fue como dijimos, ok, no es tan grande, vamos a ver qué pasa, y salió súper bien. O sea, el restaurante está lleno los fines de semana, padre. Y está bien bonito. Yo cuando lo vi ya terminado, haz de cuenta que pues, es un ventanal, pero tenía un vinil de próximamente. Entonces, pues no se veía nada y el día que ya nos entregaron así todo terminado, igual abrí la puerta y ya, yo sentía que estaba en un McDonald's. Padre.
¿Y de cuántas mesas? ¿Cuántos?
Como para 60, 70 personas.
Wow, está grande. Está muy grande.
Está bien bonito. Sí, está súper bonito. Se ve muy profesional.
Voy a ir. Sí, ¿y sí, cuál es el plan? ¿Mantener Dark Kitchens y restaurantes o ir por restaurantes ahora?
Ahorita vamos a meternos a los fast food, a los food court. Uh-huh. Vamos a abrir en Paseo Interlomas.
¡Qué bueno!
Ahí vamos
muy guardado.
¿Sí?
Sí.
Ah, vamos a estar ahí en el food court de Paseo Interlomas. Viene un restaurante más de Chobis, en Insurgentes a la altura del Poliforum, del World Trade Center. Uh-huh. Viene otro proyecto, que es como un American Bistro, con otros chefs que lo vamos a hacer. Ahí yo creo que está en Reforma, va a ser otra cosa. O sea, nos gusta experimentar a ver qué va a pasar. Y yo creo que siguiente año a ver si ya nos salimos a Querétaro, Puebla o Guadalajara.
Ay, de verdad, tienes que seguir por la República.
Justo, pero tiene que ser ahorita le estamos agarrando bien a los restaurantes. O sea, Dark Kitchen, ahí vamos, ya. Pero restaurante sí es otra cosa diferente. Le estamos agarrando la onda, porque si queremos abrir en otros estados sería en forma de restaurante, no de Dark Kitchen.
¿Por qué?
Dark Kitchen no siento que funcione en los estados, porque en los estados la gente sí sale. O sea, la gente sale a comer con la familia, le gusta salir.
Hay menos tráfico.
Hay menos, por eso les gusta salir. Aquí no. Aquí la gente prefiere estar en su casa, no salir al tráfico, todo eso, y por eso pide mucho por las aplicaciones. Pero siento que en los estados todavía no tanto.
¿Y franquicias?
Todavía no.
¿Todavía no o nunca no?
Pues, o sea, puedo decir nunca no, puede pasar cosas, pero no es nuestro... No vamos para franquiciar.
Oye, y una idea que a mí me pareció brillante, que es que notaron que claramente fin de semana pico, al comienzo de hecho tenían pedidos en adelantado, vieron que creo que martes a jueves era muy, muy dormido, uh-huh, y metiste el especial.
Ajá.
Cuéntanos un poquito.
Fue para darle, o sea, solo tenemos 3 hamburguesas en el menú, que es la cheeseburger, pan, carne, queso. Si le agregas aderezo de ajo, se convierte en chobis. Si le agregas mermelada de tocino, se convierte en especial. Entonces, para darle un, digamos, un refresh al menú, se nos ocurre hacer esto de las especiales del mes en colaboración con otros chefs, otros restaurantes, o que yo me la invente. La primera la hicimos al año y fue con Tisne y empezó a gustar mucho. Entonces, desde ya va para 4 años que hacemos puras especiales del mes. Cada mes va cambiando. Con diferentes chefs, diferentes restaurantes que yo me inventé.
¿Y cuál es el enemigo a vencer de estos días? Te hablo de mantener el pico de crecida del top of voice, o el costo, la competencia, gente que te copió, o la mano de obra, gente que deja el negocio y tienes que volver a entrenar, o las mermas, que también en restaurantes entiendo que son un riesgo peligrosísimo tener mucha merma.
Justo, sí, pero creo que lo más pesado es que todo está carísimo, todo sube bien, o sea, todo sube mucho, la cebolla, la carne, el pan, todo sube. Y tú no puedes estarles tampoco subiendo tanto. No somos una hamburguesa barata, pero por el tipo de producto que manejamos y la calidad, no le podemos subir tampoco tanto el costo a nuestra hamburguesa ya. Pero sí le va sufriendo cada que le van subiendo las cosas.
¿Tu costo de insumos?
Sí.
¿Y el entrenamiento personal cómo lo haces? ¿Sobre la marcha? ¿Cómo entrenas?
No, sí se capacita a la gente. Se van a una sucursal de prueba. Se les explica todo. Se les hacen exámenes. O sea, sí tenemos un equipo de recursos humanos que se encarga de eso. Tenemos una persona que, aunque no crean la gente, sí se necesita mucho y es una persona de, ¿cómo se dice? Como de calidad, de como
control de calidad,
como de civismo, no, como de civismo en la empresa.
Ok.
Como el factor humano, ¿sí? Digámoslo así. Y hay una persona que siempre está, vamos a felicitar a tal persona.
Ah, ya tiene
años.
Porque ya son 180, no, más.
280.
280 personas.
Ajá, mandamos un newsletter interno, o sea, todo bien.
Qué buena.
Sí, ya tenemos un corporativo. O sea, ahí donde está el comisariato, el centro de producción, ahí teníamos 3 oficinas. No, pues ya no cabemos. Entonces, acabamos de conseguir un corporativo allá por Félix Cuevas. Y ya ahí la gente va a ir a firmar, a capacitarse y todo.
Oye, y en publicidad, ¿se puede saber en porcentaje de los ingresos? Más o menos, ¿cuánto le invierten ahora a la publicidad? Siendo un
no mucho.
Exagencia.
No mucho. O sea, sí invertimos en pauta. ¿Mm? Pero la publicidad la tratamos de hacer más orgánica.
Pero sumando todo eso, todo lo que es pauta, branding, performance, todo, ¿cuánto le...?
Costo, sí, exacto. Sí.
No, ¿qué porcentaje del ingreso, más o menos? ¿Dos,
yo 3%? Yo creo que se ha dividido un 4%, yo creo que sí.
Quería compartir el dato para que lo sepan, que siempre hay que tener una... No es el empujón inicial, es que hay que mantenerlo.
Sí. De hecho, como te platicaba, yo quería hacer todo orgánico, no meterle pauta desde un inicio. Y todo fue muy orgánico, que creo que fue lo que también ayudó mucho.
Y ahí viene el Chovis Nation, que también es la comunidad.
La Chovis Nation es la comunidad del Chovis.
Cuéntanos un poquito.
Ese le ocurrió a Víctor. Hacíamos lives. O sea, nuestra herramienta más fuerte eran las redes sociales. Y siempre que empezábamos con la primera hamburguesa es de hacer un live de ya estamos aquí, pidan su hamburguesa, vean cómo las aplastamos. O sea, el diario hacíamos un live. Entonces, una vez a Víctor lo hizo, Chovis Nation, que no sé qué. Y, o sea, dije, oye, eso está buenísimo. Y ya empezamos a llamar a toda la comunidad Chovis Nation.
Qué buena. 280 personas. Y tienen, al comienzo tenían un problema porque las apps de delivery les querían cobrar, creo, 35% de ingresos.
Sí, de inicio te cobran 35%. Y lo que hicimos nosotros fue, uno de los socios tenía una moto. Y así de, pues vas de repartidor al principio. De nuestras primeras contrataciones fueron repartidores con su propia moto. Y empezamos a pagarles por viaje. Hasta que empezamos a crecer nuestra flotilla. Y ya no nos estaba preocupando nada de lo del tema de la repartición, porque pues ya teníamos a nuestro equipo de repartidores. Y fue donde ya empiezan a buscarte las aplicaciones, porque pues obviamente si la gente sabe, o sea, nos pedían por WhatsApp. Entonces ya la gente pues no sabe qué es por WhatsApp, nos busca por Uber, ya le aparecemos mucho a Uber y es de, oigan, ¿qué es Chovis? Ah, pues es un restaurante, vamos a hablarles. y ya empiezan los deals.
Pero negocias, ¿no?
Sí, ahí empieza la negociación con ellos. Es importante porque si te dejas, te bajan todo hasta...
Sin duda alguna.
Te quitan la chamba.
Es un montón, cada puntito cuenta muchísimo. ¿Y hoy cuántos repartidores tienes?
Ya ninguno.
Ya ninguno.
A partir de que teníamos ya nuestra flotilla, después de un tiempo entramos como con exclusividad a Uber, 2 años, terminó el contrato y ahorita ya estamos con las 3 aplicaciones.
Qué bueno. Y las pizzas, que al comienzo no era un nicho que te gustaba mucho, porque esto viene de tacos, hamburguesas y pizzas en mi primer estudio, sensibilización del comer de mexicano, y hoy día ya están con...
Con una pizzería.
¿Cómo se llama el experto en pizzaiolo?
Pizzaiolo.
Pizzaiolo.
Bueno, pizzaiolo, pizzaiolo. Sí, ahí sí tenemos un pizzaiolo que él se encargó de hacer las masas. Yo no sé hacer masas. Entonces, ni comida tailandesa. Tinta y Brass Monkey sí es con 2 chefs. Bueno, pizzaiolo y una chef. Ellos se encargaron de los menús. Ahí yo nada más metí a mi... Ay, si le hacemos esto. Pero esos proyectos sí los hicimos con otros... Con otras personas. Bueno, con otros chefs.
A mí me encanta que han sabido fluir. Creo que la palabra que a mí me salta mucho de Chovis como concepto y de AMG es cómo han fluido escalando, sabiendo sostener el momento de ya un restaurante de una, no. Primero los Dark Kitchens, aprendieron de esa. Luego, con esa marca y con ese nombre y con ese posicionamiento, se fueron a restaurantes. Ahora expanden a otros giros de negocio. Creo que también rescataron ese negocio que tenía Sweet Monster.
Sí, Sweet Monster
es el centro de servicio compartido de helados para todos, ¿verdad?
Justo, es Sweet Monster era una marca de helados y ahora es una marca de helados y galletas. Es la que le hace todo el helado para las malteadas a las otras marcas y también las galletas.
Entonces, ¿es un centro de servicios compartidos que le vende solamente las marcas del grupo?
Sí.
Buenísimo.
Sí, por el momento sí.
¿Y que estaba quebrada en pandemia o la pausaron?
La pausamos, pero la mantenemos ahí para los postres. La idea sí es volverlo a abrir, pero queremos hacerlo como con otro formato. Uh-huh. Entonces ya traíamos igual una idea de Nueva York, pero ya vimos que abrieron una en la Condesa y no jaló mucho. Entonces andamos viendo ideas como para darle un refresh a Sweet Monster y volverlo a abrir.
Sí, y entonces cómo han ido conectando desde esos puntos y de los puntos de inflexión de la vida y la pandemia y todo esto, cómo han ido luego atando, y si jalamos esto con esto, y si lo unimos, y ¿alguno de esos experimentos no pegó?
Pues, o sea, hay por ejemplo, colaboraciones que no pegan.
Ok.
O sea...
Pero no sociedades, no marcas. No han tenido una marca que han dicho, ¡ay, esta ya!
Ahorita estamos batallando con Brass Monkey un poquito, pero porque es muy nueva. Uh-huh. Y lo que estábamos... O sea, justo, ¿por qué pizzas? Fue porque aquí en México no encuentras un lugar donde vendan por rebanada. Siempre una pizza es con amigos, con la familia, pero es raro, sí es posible, pero es raro que te pidas una pizza para ti solo. Uh-huh. O que vayas a algún lugar a comer pizza solo. Uh-huh. Entonces creo que eso pasa mucho aquí en México y en Nueva York todo es por rebanada. Entonces por eso sí optamos para darle una oportunidad a la pizza aquí para ver si jala como por rebanada. Está difícil, pero ahí le estamos peleando para que jale.
Y todo ha sido con empuje, ¿verdad, Toro? O sea, en alguna entrevista comentaste que esto empezó con 80 mil pesos.
Por ahí.
Y que todo después es, hay que hacerle, jala, métele.
Sí.
¿Cómo?
Todo fue reinversión, seguimos reinvirtiendo.
Sí, reinvirtiendo.
Sí. Sí, para poder seguir jugando a crear marcas.
O sea, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo?
Ni nosotros sabemos, pero queremos hacer muchas cosas. Sí queremos hacer más marcas de otras cosas. Todo que esté rico. No vamos a sacar nada que no nos guste. Nada más sacarlo por sacarlo. Por ejemplo, el del tailandés. O sea, pues qué raro que tailandés, pero probamos todo lo que hace esta chef. Y dijimos, está buenísimo. Entonces vamos a hacer algo. Pero sí queremos hacer más marcas. A ver qué va saliendo. O sea, vamos a cumplir apenas 5 años.
Sí.
Entonces, ahí vamos.
Y hoy felicidades por esos 5 años, sí. Por cierto. ¿Y cuál es el, sueño común de los de estos, bueno, imagino que de cada mes alguna vez tendrán una sesión de largo plazo, de a dónde vamos, estados, ¿han marcado algunas líneas de tendencia?
Sí, ahorita, o sea, donde, por ejemplo, he ido a hacer colaboraciones yo también a varios lados y siento que podemos empezar por Guadalajara, Querétaro, Puebla. En Puebla he ido muchas veces a cocinar, Querétaro y Guadalajara. Querétaro también, Guadalajara no he ido, pero ahora me invitaron a mediados de junio al aniversario de un lugar allá. Entonces, a ver qué tal nos va en Guadalajara. Pero sí, o sea, el chiste es que igual que nos conozcan en muchos lados para ver si nos aceptan y ver qué onda.
Seguro que sí. Y esto es mucho de esfuerzo. Tú has contado que desde la plancha te costó mucho salir de la plancha de la hamburguesa y cuando te dejan te metes a ver cómo la hacen y todo lo demás. La reinversión es una constante del negocio. Tienen un sueldo, pero vamos, no están lucrando y metiéndose el dinero al bolsillo, sino más bien buscando ampliar y ampliar.
Sí.
Vacaciones. ¿Cuándo descansa todo?
No, cuando se puede. No, ahorita yo estoy enfocado en trabajar porque pues me la paso muy bien en mi chamba, la verdad. O sea, no es de que, no, creo que desde que abrí Chubis no ha habido un día que me pese despertar. Siempre es de, ah, hoy voy a hacer una hamburguesa, hoy voy a hacer una prueba de tal, hoy voy a conocer a tal chef, hoy voy a conocer tal lugar. No importa si es, o sea, yo no sé qué día es hoy, ya. No sé.
Porque te trabajan lunes a domingo, ¿verdad?
Sí, de lunes a domingo. Yo puedo despertar un domingo a 6 de la mañana y a lo mejor no voy al centro de producción, pero sí me paro a ver qué puedo hacer. Me voy a alguna sucursal a lo mejor, me voy a la mexicana. Sí, me lo paso muy bien. Me llevo muy bien con toda la gente que trabaja con nosotros. Llego a alguna sucursal y los saludo a todos, me sé el nombre de la mayoría. Me pongo yo a hacer carne también. Está chistoso porque luego sí me ven y chavitos nuevos que van entrando, sí es de, está padre eso y es de, a ver, déjame hacer este ticket. No, ¿cómo crees, señor?
Señor.
Sí, señor Toro. No, ¿cómo crees, señor Toro? No. ¿Yo qué? Le digo, yo las hice. No, pero qué pena que ustedes. No. Y las hago y yo me voy a las colaboraciones y yo cocino. Y mucha, o sea, y eso está también padre porque hay muchos lugares a los que he ido a cocinar y con la gente de la cocina me dice, ¿y usted se va a quedar a cocinar? Y yo, sí, pero usted es invitado. Y yo, por eso vine a trabajar. Ay, qué raro, luego los chefs que vienen nada más nos dicen cómo y ya se salen con la gente. Y yo, no, a mí sí me gusta un buen estar en la plancha.
¿Qué parte del proceso te gustaría conocer más?
Sí, conocer bien todo, desde ir un rastro, todo, o sea, conocer todo el proceso.
Pero en delivery, ¿has hecho delivery? ¿En qué? ¿La logística, las personas, recursos humanos, como quieras? ¿Hay algún proceso de la compañía que te gustaría conocer más?
Pues es que sí estoy muy metido en todo. O sea, en realidad de contabilidad, administración, finanzas, no. Todo lo que es números sí se lo dejo a Beto, lo hace muy bien él. Confío 100% en él, nos ha dado cuentas muy claras y así es de, oigan, salió un bono, tengan. Lo ha manejado muy bien. Esa es la parte que menos me gustaría entrar, pero todo lo que hago en realidad es lo que más me gusta. O sea, estar aquí, hablando del proyecto. Al rato ya va un medio a hablar de Fat Bastard. Entonces yo estoy ahí. Mañana me voy a La Paz, al Festival del Ostión, a cocinar. Uh-huh. Regreso, tengo que hacer el especial del mes. Estoy en friega todos los días.
Qué bueno, me gusta mucho. Pero con pasión.
Sí.
Oye, nos están escuchando, espero que muchas personas, y deben estar diciendo, ya me bajo del trabajo y me voy a meter a hacer mi sueño. ¿Qué les dirías? Vuelve en el tiempo al Toro que está en la agencia. Que ya te empujaron con esa decisión de bastante forzada de toma muchos más responsabilidades por poquitos pesos. Pero ¿qué le dirías a aquel que está diciendo, voy a empañar el auto, voy a pedirle prestado a mis vecinos y me voy a meter a un proyecto?
Fíjate que antes yo decía de hazlo, no importa, hazlo. Pero, o sea, hazlo inteligentemente. O sea, si tienes un trabajo, no te salgas y hagas esto. O sea, trata de hacerlo los dos porque el trabajo te va a solventar. Y a lo mejor si sales del trabajo y empiezas un negocio, no vas a ver mucha lana al principio. Eso va a hacerte, eso puede hacer que te desesperes y truene. Entonces, o sea, yo estaba trabajando en la agencia, recibía un sueldo, pero estaba haciendo algo que me gustaba y se estaba creciendo hasta que decidimos de, oigan, ya se puede. Pero, o sea, sí háganlo, sí atrévanse a hacerlo, pero no se desesperen, sin mucha paciencia y mucho amor. Creo que eso, o sea, que te guste lo que vas a hacer. O sea, si vas a cambiar tu giro por algo, hazlo por algo que te gusta, no por algo que te va a dejar lana. La lana, si la lana va a llegar facilísimo si estás haciendo algo que te gusta, porque lo vas a hacer sin estar sufriendo de, ay, no, es que necesito este trabajo por tal. O sea, disfruta tu trabajo.
Buenísimo. Toro, ha sido un placer repasar esta historia. Siento que nos vamos a ver en un par de años y va a ser en tu oficina así corporativa de las 1,000 sucursales en varios países.
Esperemos que sí.
Sí, yo estoy seguro que sí. Y pues nada, me encanta la forma en la que nuevamente ha fluido todo con el negocio. Creo que es un gran mensaje para todos los emprendedores en México y en cualquier parte de Latinoamérica donde nos vean, de cómo escogiendo los puntos en los que hacer las cosas correctas, pero sobre todo detrás de una pasión, porque ustedes cocinan con pasión para satisfacer una necesidad bien humana de tengo hambre y no estar cuidando, o sea, no digo descuidar, pero no fijarse en algunas cosas para fijarse muchísimo en otras, desde el sabor, la cantidad, las porciones son muy generosas, y eso está muy bien. Y cómo luego han llevado el tema de las finanzas, los socios, las decisiones de negocio que se están expandiendo. Todas son temas muy controversiales en las que en cada uno de los puntos que tú has contado muy fácil, como que decidimos hacer esto también y eso también. Hay muchas compañías que quebraron en ese momento por esa decisión. Entonces es una maravilla que ustedes hayan podido fluir y que todo haya avanzado. Entonces, nada, te agradezco muchísimo por haber venido hoy a conversar con nosotros. Creo que todos hemos aprendido muchísimo. Creo que esta entrevista refleja mejor que ninguna aprender para emprender, porque le fuiste haciendo, nos has contado además con mucha generosidad lo que has aprendido y has ido descubriendo. Así que muchísimas gracias y nos encontramos en la siguiente, en el corporativo de Chovis Corporation.
Sí. Seguro que sí, muchísimas gracias por la invitación para que dar a conocer la historia de Chovis.
Cuéntanos un poquito sobre las redes, dónde te podemos seguir y dónde podemos ver a Chovis.
A mí es arroba Torotronic. Torotronic porque era un DJ antes y ya no le cambié nada. Entonces lo dejé como Torotronic, así me llamaba de DJ. Ahora soy Chef Toro. Y estamos en todas las redes, en arroba Chovis-burger. Estamos en muy-gallito. Estamos en, métanse a AMG, HG. Ahí van a estar todas las redes. Igual al mío, en Torotronic, ahí vienen todas las marcas que tenemos.
Buenísimo.
Si nos pueden seguir, darnos like, comentar, follow, campanita.
Eso. ¿Qué más? Todo lo que se pueda para apoyar. Creo que es un orgullo para todos tener a un Toro y a un AMG detrás de estos emprendimientos. Sigan con nosotros en los demás capítulos. Ojalá que hayan aprendido tanto como yo el día de hoy y lo hayan disfrutado también. Nos siguen también a nosotros en YouTube, en LinkedIn y en Spotify como AT&T Negocios México. Y nada, ojalá que nos veamos en la siguiente y que dentro de un tiempito nos juntemos en Chovis Corporation.
Seguro, en AMG.
En AMG. Cuídense mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias.